iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, bueno, salvo que ocurra algo raro, que tampoco lo tenemos muy claro porque la conexión con René no es muy buena, pero en principio estamos todos. El tema es muy interesante, al igual que ocurre todas las semanas, lo que habría que pues matizar es que el tema es muy, muy, muy generalizado, desgraciadamente. Eso nos lo van a corroborar después los contertulios, pero primero vamos a saludarles. Vamos a ver si con suerte tenemos con René la conexión buena para que nos salude. Adelante, René.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos, queridos contertulios? Hola Paquita, hola los queridos oyentes, un placer como siempre estar acá en esta temática tan interesante, tan difundida, pero que no conocemos bien cómo abordarla o cómo corregirla y cómo estar alertas.
Bien.
Así que bueno, un beso grande para todos.
Bueno, pues sí, hemos tenido suerte. Si a lo largo de la charla vemos que se entrecorta o se le oye mal, pues intentaremos solucionarlo. Pero de momento hemos tenido suerte. Ahora nos vamos a ir a Italia y está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Muy bien, muchísimas gracias, Paquita. Muchísimas gracias a los contertulios por estar aquí para poder conversar un rato y charlar también con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Realmente un placer. Muchísimas gracias.
Fenomenal. Pues ahora nos vamos otra vez al otro lado del charco, que ahí está en Colombia, en Bogotá, María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Y a todos los queridos contertulios, un abrazo. Igual a los oyentes. Y de verdad pienso que para todos nosotros y para los que nos escuchan, este tema, si lo aprendemos a entender y a manejar de alguna manera, puede solucionar muchos problemas personales y de relaciones. Así que creo que va a ser de interés.
Muy bien. Muy bien. Ahora seguimos aquí, allí en Latinoamérica, y vamos a saludar a Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti y a mis queridos contertulios, y por supuesto a los auditores que disfrutarán tanto como nosotros el tema de hoy.
Bueno, pues ya finalizamos toda esta ronda, que hoy es un poco más amplia, teniendo en cuenta que estamos todos aquí en Madrid con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí estamos. Hola, hola Paquita, hola a todos, hola compañeros y hola también a los oyentes. Nada, pues hablar del tema que nos corresponde hoy en esta tertulia y espero que, bueno, que le demos un poquito de solución a lo que tenemos entre manos, ¿no?
Efectivamente. Hoy vamos a hablar de la envidia, un tema muy generalizado, efectivamente, y como decía María Eugenia, pues a lo mejor sacamos algo de luz a través de todas las charlas que vamos a hoy aquí aportar en esta tertulia. Pero también habría un poco que ver, o a mí me gustaría también a ver qué indicaran nuestros contertulios, si los celos tienen mucho que ver también con la envidia o no, o para nada, son cosas totalmente diferentes. Así que vamos a comenzar con René.
Muy bien, gracias Paquita. Sí, realmente la envidia es un sentimiento negativo, evidentemente, que produce muchísimo dolor, mucho dolor en la persona que lo sufre, que lo padece, y ese dolor va creciendo y va trastocándose para convertirse en un estado importante de ansiedad, de angustia, y lo va llevando a la digamos, violencia, o sea, no diría la ira, puede llevar a la ira, ¿no? Pero sí a ser agresivo, y a ser inclusive, si no tiene límites, a ser una persona peligrosa la que padece el sentimiento de envidia. Por eso es que es importante que se trate, que se analice, que se trate a nivel familiar, escolar, social, y también psicológico, ¿no? Desde el punto de vista profesional, cuando llega a ciertas instancias. Es un sentimiento que primitivo, diría yo, que podemos abordar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista dentro de la las neurociencias, lo podemos ver desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, los distintos tipos de envidia que existen, etcétera. En general, yo diría que para comenzar, este es un sentimiento que comienza en la infancia, inclusive lo tienen hasta unos animales más evolucionados, como el perro, por ejemplo. Son sentimientos que por ejemplo, un niño no quiere jugar con un juguete. No le interesa el juguete, pero ve que el hermanito o otro niño está jugando con ese juguete que a él no le interesa y se está divirtiendo, se está riendo, está feliz, salta todo con ese juguete. Entonces, esa envidia que le provoca la felicidad del hermanito le hace quitarle el juguete, hasta pegarle, porque puede llegar a la agresión. Entonces, en realidad, eso demuestra, en este ejemplo básico que doy infantil, de que la envidia no es envidiar solamente en otra persona, ya sea una pareja, ya sea un amigo, puede estar en amistad, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, o una persona exitosa. No es envidiar a la persona en sí, sino envidiar lo que esa persona en sí tiene, ya sea material o cualidades físicas, sino la felicidad que esa persona puede experimentar. Tiene muchas aristas, pero lo que fundamentalmente tiene la persona envidiosa es la desesperación por un problema de inseguridad y de seria autoestima, de no soportar, llegar a punto de no soportar que al que envidia, esa persona a la que envidia, tenga un estado de felicidad, de regocijo, de placer, no lo soporta. Esto se construye en el área cerebral, tiene muchas localizaciones a nivel cerebral, en sectores del comportamiento humano, en el cerebro. Está el cerebro del envidioso. Hay un área, el área prefrontal, está más o menos a la altura, como ustedes tocaron las órbitas de los ojos, se forman hacia arriba, a lo que llamamos la altura de la fontanela, ¿no es cierto?, del niño. Pero ahí en la unión entre el frontal y los parietales, si allí retiráramos la calota craneana, ahí está el área frontal hacia adelante y el área prefrontal, un área pequeña que tiene mucho que ver dentro de la corteza cerebral antes de empezar con el área parietal. Esta parte prefrontal regula el comportamiento, las relaciones con los demás, las interacciones, las relaciones sociales, la conducta. Entonces, esta área prefrontal no es madura, como siempre habla María Eugenia, de la madurez que va adquiriéndose a través del tiempo, por un lado, que tiene que ver con la cronología y también tiene que ver con ciertas personas que tienen una madurez natural. Pero en los niños y en los adolescentes se está madurando esta área prefrontal. Y en esta área es donde se genera esa envidia. Si esto no es corregido, puede llegar a situaciones severas donde el niño puede ser agresivo, puede dañar a otro, lastimar, y sobre todo si es estimulado por inseguridades más grandes, como sería si tuviera una deficiencia, si sufría bullying, entonces se convierte en una persona que envidia a otros, que tienen cualidades que ellos desearían y que desearían que esa persona no fuera feliz. Entonces hay que tratarlo. Si se ve que el niño adolescente es muy envidioso, porque envidian lo material, envidian cuando son niños las notas, los méritos, cuando son adolescentes la belleza, las parejas que consiguieron, las conquistas, si es popular o no, y después eso va creciendo, y si no se trata puede llegar a estados más graves que podemos charlar más adelante, quedó aquí.
Ahora el turno para Davis.
Bueno, la envidia es un tema bastante complicado de tratar porque es un, para mí, un sentimiento que tiene matizaciones distintas. Vamos a ver. En mi opinión, lo que tenemos que destacar cuando hablamos de envidia es que este término puede destacar dos conductas distintas del hombre. Hay una envidia, por así decir, mala y una envidia buena. Y ya con Hesíodo, por ejemplo, uno de los más grandes escritores de la Grecia antigua, uno de los fundamentos de nuestra civilización occidental, tenemos la posibilidad de ver que ese término está traducido corresponde, mejor dicho, al término griego eris. Eris, que significa, sí, envidia, pero también ira, contienda, conflicto, lucha. Y en todo esto tenemos dos matizaciones, una envidia buena y una envidia mala, que siempre pueden ser traducidas con el término eris. Una envidia buena. ¿En qué consiste la envidia buena? Bueno, una envidia buena consiste en decir, por ejemplo, yo veo, no sé, para hablar de una persona que es muy famosa en este foro, Juan Carlos Parra López, ¿no? Este tío sabe mucho del siglo de oro. Yo tengo envidia en su posibilidad de decir muchísimas cosas, pero esa envidia yo la manifiesto y la saco adelante diciendo que yo tengo que estudiar más, tengo que aprender más, porque veo que él sabe mucho y puede darme coraje, puede animarme a decir, bueno, Davis, que si yo efectivamente sé mucho, yo te ayudo, yo puedo decirte un montón de cosas, tú tienes que profundizar, tú tienes que seguir estudiando, tú tienes que apañártelo, pero que también yo estoy aquí para ayudarte. Bueno, esa es una envidia. ¿Por qué? Porque yo, sinceramente, siento, percibo la necesidad de estudiar más. Y veo personas como, por ejemplo, Jorge, que es un escritor y escribe divinamente, y yo siento envidia para él, pero tengo que ejercitarme, tengo que probar a escribir yo también. Que René escribe poemas, bueno, perfecto, y que efectivamente para mí es muy importante escribir poemas. Que María Eugenia tiene un seminario también con la universidad y trabaja perfectamente. Es toda gente que sabe mucho más que yo y yo tengo que estudiar. No digo para alcanzar su nivel, pero para dar una contribución más importante a la sociedad. Ese tipo de envidia para mí es una envidia positiva. Pero también hay una envidia negativa. La envidia negativa consiste en el destruir lo que los demás han construido. Y es la más difundida en la sociedad en que vivimos hoy. Cuando veo uno que sabes más que yo, bueno, yo tengo que decir que este tío no sabe nada, que este tío no tiene una cultura, que está hablando por los codos. Y a mí no me da ningún tipo de problema en decirlo, que yo me siento superior. Bueno, eso es una manera de envidiar a la gente que no está bien. No es buena, no te da nada, no te permite crecer, no te permite dar una contribución a la sociedad, no te permite tener una relación sana con la sociedad y no te permite expresar una de las cosas más bellas que se puede hacer en esta sociedad, que es la apreciación para los demás. De momento, lo dejo aquí. Muchísimas gracias.
Pues ahora nos vamos con María Eugenia.
Bueno, este tema, en mi profesión, yo soy psicoterapeuta, como he dicho en otras oportunidades, con una formación en psicoterapia sistémica. Eso quiere decir que no vemos a los individuos aisladamente, sino siempre como una parte de un sistema. En el caso de la profesión mía, es psicoterapia de familia. Es en este tema nos ocupamos muchísimo por varias razones. Yo voy a empezar tal vez recordando a Erich Fromm, el psicólogo, que decía que lo más importante en la vida de un niño y de un joven es la presencia de adultos con madurez, adultos maduros, y describía Erich Fromm la madurez como algo que atañe al adulto. y las etapas anteriores de la vida van llevando hacia la madurez que nunca se termina. Esto ya lo hemos hablado otras veces, pero conviene repasarlo acá. La madurez es ya la capacidad de la independencia de un individuo que tiene que sostenerse a sí mismo y que empieza a tener las responsabilidades laborales y de relación para traducirlas en su propia familia. Habiendo dicho eso, lo que dice Eric Fromm es que lo más importante para el pequeño y para el jovencito es tener adultos maduros a su lado, pero agrega que lo que más lo preocupa es darse cuenta que son muy pocos los pequeños que tienen adultos maduros a su alrededor. Y en este sentido, este tema es muy importante, porque como vemos nosotros también, nada tiene más fuerza, más poder a través de la vida que la familia, y la familia de origen, es decir, donde uno se nació, donde uno nació y se crió. La fuerza que va teniendo la familia en el niño desde el comienzo, inclusive desde su concepción, es algo que lo va a llevar y lo va a acompañar toda la vida. En dinámica de la familia, entonces, vamos aprendiendo cómo los pequeños, por eso también es útil tener hermanos, porque con los hermanos se empiezan a experimentar las diferentes instancias que se va a encontrar la persona más adelante en su vida. Y aquí viene la importancia del acompañamiento de los adultos. Entonces, la envidia es algo que vamos a encontrar siempre en los grupos familiares. Está la envidia buena de la que hablaba ahorita Davis, el anhelo de ser como el otro en forma positiva para aprender. A lo que yo me voy a referir ahora no es a ese sentir que es humano, es positivo y no hace daño. Yo estoy hablando de la envidia corrosiva, de la envidia que tiene sus raíces en una inseguridad de un niño. El niño necesita una confirmación. Siempre necesita el niño que le confirmen sus cosas. Por eso los pequeños, los más chiquitos en las escuelas generalmente, reciben una estrella dorada, algún reconocimiento por sus logros en la educación formal. Pero en la informal, que es la educación familiar, por ejemplo, el niño necesita su confirmación, que lo animen. Pero también necesita el niño entender que hay límites. Y tiene que ir aprendiendo que todos nacemos con fortalezas y con debilidades. Hay que confirmarlo en sus fortalezas, pero también hay que ayudarlo a comprender sus debilidades, a entenderlas como elementos que lo pueden ayudar a crecer mejor. Esa es la formación dentro de la madurez. Cuando esto no se da y empieza la envidia entre hermanos, esto tiene raíces en inseguridad. Y hay tanto daño en el pequeño que empieza a envidiar a su hermano porque considera que tiene cosas que él entiende que no tiene, pero también le hace daño al hermano que suscita la envidia del otro. La envidia es algo tan corrosivo que cuando se analizan los 7 pecados capitales, que incluyen la lujuria, que incluyen la codicia, y que recordamos tal vez todos, se ha dicho muchas veces que la envidia es el peor de todos, el más estéril, que no proporciona absolutamente ningún grado de gratificación. Es un apetito insaciable que solamente se puede alimentar de ver la caída del envidiado. Por eso es tan importante desde el comienzo de vida empezar a ayudar a los niños dentro de las familias a manejar estos sentimientos. Esta parte la voy a terminar haciendo una diferencia entre envidia y celos, porque no es lo mismo. En la envidia, yo estoy viendo algo que yo no sé que no tengo y que me produce malestar ver que otro sí tiene algo que yo no tengo. en los celos, más bien el resentimiento es porque otro se está apropiando de algo que yo considero que es mío. Cuando hablamos de celos en parejas, por ejemplo, entendemos que si un hombre es celoso con respecto a su pareja, no es envidia lo que le da que la pareja se fije en otro. Lo que le da es celos, porque es su propiedad. Esa es la diferencia. En la envidia es algo que yo sé en el fondo que yo no tengo. Eso me inseguriza y hace que yo resienta lo que tiene el otro. Esto lo cerraría yo diciendo, es en el comienzo de vida en las familias donde se necesita en cada uno de los pequeños, si el hijo no es único, en cada uno una confirmación de sus fortalezas, límites para sus comportamientos, una posibilidad de apreciar las fortalezas de su hermano o hermana y una necesidad de límites de lo que se puede hacer con el malestar que siente el pequeño. La raíz es la sensación de injusticia que produce una gran inseguridad. Por ahora lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, la palabra envidia en su raíz latina significa ver en el otro. Ver en el otro para dañarlo, ver en el otro para admirarlo, ver en el otro para copiarlo. Estas dos últimas acepciones tienen que ver con lo que Davis llamaba la envidia positiva. La primera es la envidia negativa. La envidia, además, requiere una relación de equiparación temporal y de circunstancias. Por ejemplo, difícilmente un profesor de matemáticas del presente en la Universidad de Princeton podría sentir envidia hacia Pitágoras o hacia Euclides, pero sí podría sentir envidias por un colega actual. Ese rasgo de la envidia es fundamental. Otro elemento fundamental de la envidia es que está vinculado a un sentimiento de inferioridad y a la idea de injusticia. La relación de envidia es siempre entre dos. Los celos, en cambio, es una relación triangular. El hermano A siente celos del hermano B porque cree que el padre, tercer sujeto, prefiere a B. El marido siente celos de su mujer porque cree que ella mira demasiado al vecino. Ahí está el tercer sujeto. En la envidia siempre hay una relación, en el celo, perdón, triangular. Un ejemplo magnífico de celos es el Otelo Moro de Venecia de Shakespeare, ¿no? Ahí tenemos los celos manipulados por el tercer sujeto. En la envidia, quienes hayan visto la película Amadeus recordarán que Salieri dice: oh Dios, ¿cómo pudiste colocar tanto genio en la cabeza de un loco? Quiero aclarar, sí, para nuestros auditores, que en la vida real no hay ninguna prueba histórica de que Salieri haya llegado a esos niveles de envidia respecto de Mozart. Más bien podía haber sido al revés, porque en vida Salieri fue un músico altamente exitoso, aceptado por la corte y la iglesia, que llegó a ser profesor de Beethoven y Schubert. Nada de eso consiguió Mozart. Pero para la película era necesario plantearlo en una relación de envidia que lleva incluso al intento de asesinar al envidiado. Entonces, el envidioso siente que es injusto que el otro posea lo que debió tener él. ¿Por qué María canta tan lindo y yo no?, dice la amiga. Entonces, la envidia se transforma en negativa cuando la persona llega a desear que el envidiado fracase o sufra un accidente que lo deje a su mismo nivel. Pero es fundamental el rasgo de equiparación temporal. Y tal vez por eso es más fácil muchas veces alabar a artistas muertos que a artistas pares. Es más difícil para un cantante de ópera alabar a su colega que alabar a Caruso, que ya falleció, porque como ya falleció no es rival. Entonces son muchos elementos los que juegan en esta relación dual de envidia y muchos los que juegan en la relación triangular de celos, que, como decía María Eugenia, está vinculada al sentimiento del miedo. Miedo a perder lo obtenido, lo ganado, etcétera. La envidia, en cambio, es el sentimiento de inferioridad. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, pues yo, como Sócrates, ¿no?, me hacen este tipo de preguntas que siempre me hago, ¿no?, que es la envidia, ¿no? Y la envidia podemos decir que es el deseo de poseer un bien que pertenece a otro. Es también un sentimiento de inferioridad y también de disgusto, ¿no?, como decíamos, delante de la felicidad de otro. Y también incluso es un sentimiento de, por decirlo de alguna manera, de codicia, ¿no?, de la riqueza o del brillo y de la prosperidad de los demás. La envidia, bueno, pues va unida al deseo, como hemos visto, deseo a toda costa que alguna persona, pues, de alguna manera siente de querer, bueno, pues, como decíamos, eso, que los logros o de otras cosas que los demás poseen. Esto es desear que lo que el otro tiene y también lo que el otro realiza. Bueno, la envidia está también íntimamente ligada a los celos, en el momento en que producen disgusto o tormento al individuo que quiere poseer algo que pertenece evidentemente a otro individuo, ¿no? Veréis, hay una expresión muy popular en castellano, en algunas zonas, y también en portugués, que es dolor de codo, ¿no? Es una expresión que se utiliza para designar a esa persona que tiene efectivamente envidia, ¿no?, o que envidia a alguien, ¿no?, o cualquier otra cosa, ¿no? También se habla de en este sentido de la envidia por celos. Aquí se puede ver que alguien desea lo que el otro o que ha perdido, ¿no? Es una cosa también que tiene que ver también con el dolor, ¿no? Para la Iglesia Católica, como decía María Eugenia, la envidia es uno de los siete pecados capitales, ¿no? Y contra ella se predica la virtud de la caridad y del amor al prójimo. Esto también está dentro, luego lo desarrollaré un poquito más dentro de lo que va a ser la mística, ¿no?, la mística de San Juan de la Cruz, ¿no? Algunos objetos son también usados como amuletos o talismanes contra la envidia o contra el mal de ojo, ¿no? Entre ellos podemos citar el ojo griego, que también puede ser turco o egipcio, ¿no? Esto lo hemos visto en algunas veces que hemos viajado por ahí, ¿verdad? La pata de conejo, la figa, la herradura, etcétera. Se cree que estos objetos pueden traer suerte y proteger a la persona que los posee, ¿no?, de cualquier momento, contra la envidia y el mal de ojo, ¿no? Dice, en la envidia, conforme Sebastián de Covarrubias, que es uno de los grandes importantes, recoge en el siglo XVI en su diccionario, envidia es un sentimiento de angustia o rabia por lo que otro posee. Aquí ya interviene este sentimiento de ira, iris, ¿no?, que decía Davis, ¿no? Bueno, pues este sentimiento puede generar el deseo de poseer lo que el otro tiene, tanto cosas materiales como cualidades inherentes al ser, ¿no?, al ser humano. Bueno, al ser humano, y ahora veremos, ¿no?, siendo esto una posible consecuencia, pues, de la envidia, ¿no?, y no de la envidia en sí. Esto también es una cosa que hay que mirar. Pudiendo esta tener incluso otras consecuencias o no. Este sentimiento es común al ser humano, porque también en otras especies también se puede encontrar este sentimiento. Esto, daría la razón en cuanto a la evolución de las especies de Charles Darwin. Y la envidia puede ser definida también como el sentimiento de frustración, ¿no? O incluso de rencor generado por medio de una voluntad no realizada de poseer lo que los atributos, es decir, las pertenencias o cualquier otra cosa de otra persona o de otro ser, ¿no? Esto es lo que, bueno, lo voy a dejar aquí, luego seguiré con mis explicaciones porque ya me queda muy poquito para terminar mi explicación. Simplemente una cosita antes de que me vaya. También la envidia, y esto es una de las cosas que es importante, puede producir una serie de enfermedades, bueno, una serie de trastornos, por decirlo de alguna manera. Entre ellos podemos encontrar el trastorno de personalidad, pero el trastorno de personalidad borderline, o también podemos encontrar el trastorno de personalidad pasivo-agresiva, o incluso podemos encontrarnos con el trastorno de personalidad narcisista. Este trastorno es también muy importante para debatir. Y lo dejo aquí, de momento.
Bueno, pues vamos a comenzar la segunda ronda y yo voy a trasladar una inquietud mía, porque como hemos sufrido, bueno, todos, yo creo que a lo largo de la vida hemos sufrido esta problemática, ¿no? De gente que nos ha tenido envidia y que nos ha intentado hacer mucho daño, a veces que lo han conseguido, otras veces no. Pero ¿hay alguna receta para que ante el envidioso, pues el envidiado no pueda salir más o menos airoso? O porque muchas veces el más perjudicado, sin ninguna duda, es el envidiado, ¿no? Porque a veces se pierden relaciones que se pensaban que eran, se tenía amistad, una gran amistad. Otras veces, se pierden unos estatus en los que se tienen porque por las mentiras, ¿no? Que se inventan, etcétera, etcétera. Entonces, ahí un poco el envidiado está como un poco desprotegido. No sé si existe alguna panacea, me imagino que no, pero bueno, a lo mejor vosotros, con vuestra experiencia a lo largo de la vida, pues os ha surgido momentos en el que habéis podido salir airoso de estas circunstancias. Así que volvemos nuevamente con René.
Muy interesante lo que Paquita está planteando. Bueno, antes de comentar específicamente lo que Paquita está planteando, que es muy interesante, quiero simplemente decir que quizá me estoy equivocando, pero quería dejar resaltado para los queridos oyentes y para los contertulios que, en mi opinión personal, no existe para mí la envidia sana, y ni la envidia positiva ni la envidia negativa. O sea, para mí la envidia es un sentimiento totalmente negativo, y desde el punto de vista religioso es un sentimiento pecaminoso. Es decir, envidiar no es bueno nunca, porque desear lo que tiene otro, inclusive hasta va contra un mandamiento, no desear el bien ajeno, los elementos ajenos. Y a la vez molestarle al punto del dolor y del sufrimiento y de generar violencia, agresión, bronca, rabia, hasta llevarlo a la enfermedad, como nombraba recién Juan Carlos, a distintos tipos de enfermedades, y hasta llevarlo a estados depresivos, con ansiedad, obesidad y un montón de trastornos que conozco de personas así, tremendo. Como es porque no soportan que el otro sea feliz, así el otro le pase mil cosas, así el otro no tenga una vida desgraciada también, pero no importa, tiene algo que no soportan que lo tenga, no pueden verlo ni un instante feliz, no creo que nunca eso pueda ser saludable. Cuando alguien dijo, te tengo envidia sana, che, cómo me gusta que cómo escribís, o cómo me gusta cómo sos, no, la envidia no puede ser sana. Yo considero que a eso que ustedes llaman como virtudes de otros, que a mí me gustaría tener para poder superarme, no es envidia, es simplemente admiración, pero admiración es con alegría. A mí, por ejemplo, me encanta cómo escriben algunos escritores, y no hablo del pasado, sino de los presentes, que eso también está interesante, que cuando murió ya está, es muy fácil hablar bien del que murió porque no es competencia. Me encanta como algunos escritores escriben, y yo les ver los felices y en sus éxitos, a mí me da, como yo siento amor por esas personas, me da una alegría, no me puede dar envidia, me da alegría que escriba bien. Y me miro como el giro que hace y todo, a ver si yo puedo alcanzar a superarme para mí misma, pero no para hundirlo o perjudicarlo al otro, sino porque me encanta cómo escribe. Y si está feliz y si yo siento amor, su felicidad me da felicidad. Yo me acuerdo, yo he sufrido muchas cosas, aunque ustedes no crean, a pesar de que no tengo ni virtudes, no sé por qué he sido una persona envidiada desde chiquita, yo sé que era flaquita, sin vista, anteojos gruesos, una niñita fiera, humilde, pero sin embargo todos me tenían envidia. Ahora no me pregunten por qué, pero se sufre muchísimo. Y me acuerdo que cuando fui, he tenido unos vecinos que durante 30 años me han hostigado. Porque si pintaba la casa, ya me cortaban las plantas, me arrancaban los rosales, ponía un jazmín, me lo arrancaban, me echaban agua hirviendo. No podían soportar que uno fuera lo que fuera. Si mis hijos estudiaban, si yo era médica, si yo pintaba el frente, si yo ponía una planta bonita. Esa gente debe haber sufrido mucho por no tener lo que uno tenía o lo que uno era. Y uno sufre una barbaridad. Yo creo que el envidiado, que como más o menos voy entrando ya en clima de lo que Paquita quiere plantear, el que es envidiado sufre, no sé si tan o más que el que envidia, porque el que envidia sufre por sí mismo, porque tiene esa condición. Pero si tiene esa condición baja de no poder madurar, digo baja en el sentido de que no alcanzó la madurez que tanto nos enseña María Eugenia, no ha ido evolucionando en su crecimiento cerebral, del comportamiento, de sus emociones, no lo ha ido elaborando para poder perfeccionarse y aumentar su autoestima y tener sus propios logros y sus propias satisfacciones en lo que por sí mismo está logrando, es cuestión de esa persona. Pero la persona que es envidiada, calumniada, perjudicada, con comentarios nocivos de cosas que no en las que no incurrió, desmerecida en cosas que realmente no debieron suceder, sufre un montón. Sufre porque, primero, porque es mentira a lo que está sujeto, y en segundo lugar, o sea, que queda mal ante un montón de gente que no conoce la realidad, y por otro lado, el dolor que se produce cuando uno creía que era amiga una persona a la que amaba, le tenía amor, y de golpe se encuentra desmoralizado totalmente por una traición, por un sabotaje o una traición armada y especulada en contra de uno, y uno de arriba se lleva algo que ni lo esperaba. Entonces esos daños que cuesta superar, sinceramente. Yo creo que para superarlo uno tiene que, bueno, Paquita está preguntando algo, pero ella misma me enseñó a mí a crecer en esto, ¿no? A madurar en esto. En estarse fijando en lo que uno es, tener seguridad en lo que uno es, sentir amor por todos, aprender a perdonar, sentir alegría en el éxito de los otros, ser solidario, estar más comunicado con la divinidad, y agradecer todos los días lo que uno tiene, lo que uno posee y lo que uno es, sin mirar el daño que pudieron provocar otros, ni lo bueno que pueden tener otros, ni lo genial que pueden tener otros, ni lo malo que pueden tener otros. Nada de los otros debe interesarme, salvo el que alguien esté sufriendo y yo pueda ayudarlo, salvo que alguien esté necesitando y yo pueda brindarle, salvo que alguien necesite de mi amor, de mi solidaridad, de mi alegría para que esa persona esté bien. Entonces, yo creo que la base, como siempre, de todo es el egoísmo, que es lo que lo lleva a las personas a todas estas maldades, y es la falta de amor lo que hace que la gente caiga en todos estos pecados capitales, como comentaba, como se comenta en la parte religiosa, que es interesante. No lo miremos desde el punto de vista religioso, miremoslo desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista filosófico. Realmente son sentimientos propios del ser humano, ¿eh? porque el ser humano tiene todo, todos tenemos, me incluyo todos, tendencia a la soberbia, a ser envidiosos, a ser golosos, a ser lujurio, bueno, yo no tengo algunos de esos, a ser lujurioso, a tener ira. Yo creo que la ira es la energía concentrada, más poderosa, negativa, ¿no? Porque lleva toda una cosa terrible de concentración violenta hacia el otro. Hoy, no sé si ustedes escucharon, en Estados Unidos salió la noticia de cómo un chico de 18 años mató a dos maestras y a 28 niños, creo. Uh-huh. Sí, no, a 18 niños, 21 personas fallecidas por asesinar un chico que era tartamudo y que recibía bullying cuando era niño. Ese chico seguramente ha tenido una envidia tremenda, no sé en qué condiciones habrá tenido él en su base, en el hogar, y cómo se desquita cuando tiene la vida adulta, 18 años incipiente, el adulto incipiente, un arma en sus manos, mata para desquitarse. O sea, ¿hasta qué punto peligroso puede llegar una envidia que no fue tratada? Y hablemos también del contexto, porque un niño va creciendo, se va cimentando en ese crisol de un hogar donde los padres ya son envidiosos. ¿Te fijaste? Los Jiménez ya cambiaron el auto. ¿Otra vez auto nuevo? ¿Otra vez el auto nuevo? Sí, y ahora se compró uno de alta gama. Aparte se ve que han decorado una herencia, porque fíjate cómo han pintado la casa. ¿Te fijaste? Los Sánchez están reparando toda la casa, claro. Todos arreglan su casa, menos nosotros. Nosotros somos los únicos que no tenemos nada. ¿Cuánto hace que no pintamos esta casa? ¿Cuánto hace que no cambiamos el auto? Entonces, si el hijo, si el niño chiquito escucha eso en su familia todo el tiempo, de su hermano todo el tiempo, va creciendo en él el mismo sentimiento. Entonces es muy importante que los docentes, que los padres, toda la familia, que tengan sentido. Por eso es muy importante la educación en todos los aspectos, esa educación positiva, de hacer que cada uno aumente su autoestima, de que el niño valore lo que tiene, que lo que tiene es lo más bueno, que valore lo que es el amor, el cariño. Así no siente esa cosa tan dañina y destructiva hacia el otro. Ahora, las personas con discapacidad, y quiero hacer un pequeño detalle, y esto punto y lo dejo, son mucho más lábiles a ser envidiosos. Ojo con las personas con discapacidad, y me incluyo como persona con discapacidad, o sea, no es que esté hablando de los, yo también soy una persona ciega, pero las personas con discapacidad nativas pudieron fomentar desde pequeños esa diferencia con los chicos que se consideraban socialmente, mal dicho, entre comillas, normales, pero lo tengo que decir porque no lo digo yo, sino porque la sociedad lo dice, porque es una sociedad que no está educada, porque es una sociedad que no sabe lo que es normal y qué es lo que discapacita a una persona que tiene una deficiencia, en vez de ser una sociedad solidaria que ayude a que esa persona no sufra discapacidad, que su deficiencia no lo lleve a la discapacidad. Entonces, esa solidaridad no está en todos. Está el bullying, está la burla continua para el chico que es cojo, para el chico que es chueco, para el chico que no ve. A mí, toda la vida, de que pequeñita, me ve, cuatro ojos, usaba anteojos. Ay, señorita, mire a la maestra, escape, no está tapando el pizarrón, correte, escape. Ahora, nunca ninguna maestra dijo nada, hagan silencio, nunca dijo escape, córrase, o escape, levántese, o porque nos trataban del apellido, o debe darme a mí un papel para, porque en aquellos tiempos, aunque ustedes no crean, hace muchos años atrás, no se consideraba la discapacidad como ahora, ni las maestras estaban preparadas para enfrentar esta situación. En ese sentido creo que hemos avanzado un poco, pero la sociedad sigue siendo la misma, la gente sigue siendo igual. Yo creo que es poco lo que se está haciendo, o siempre va a ser poco al lado de lo que le pasa a la persona con discapacidad. Y esa persona con discapacidad envidia a otra persona con discapacidad también. Si esa persona con discapacidad, que lo llamamos los superciegos, por ejemplo, un ejemplo, tiene logros que ellos no han podido hacer. Entonces esa persona tiene locuacidad, tiene brillo, tiene facilidad para moverse, o escribe mejor que el otro, o es más simpático, o adquirió la ceguera y yo la tengo desde que nací, o qué sé yo, ya la tienen que boicotear o hundir o hacerla desaparecer o calumniar para poder sacarla del medio. ese daño que le puede generarse unos a los otros realmente puede ser muy dañino y ha convertido a muchas personas con discapacidad que yo conozco agresivas, violentas, malhumoradas, ¿entienden? Entonces es bastante complicado, es un tema realmente para dos tertulias, sinceramente, porque tenemos que abordarla, podemos abordarla de muchas aristas, pero que socialmente es muy complejo esto de la envidia. Realmente es muy difícil de abordar, muy difícil de superar, muy difícil de enfrentar, tanto en lo personal, en lo individual, en lo social, en lo grupal, para las personas que tienen éxito. Ahora, yo creo que hay personas muy exitosas y famosas que no le debe importar absolutamente nada de que le tengan envidia. Es más, hay gente que hace alarde todo el tiempo de lo que tienen porque les encanta que le tengan envidia. Ay, yo viajé a tal lugar. Ay, yo arreglé toda mi casa. Ay, yo soy hermosa. Para generar envidia en los demás, parece que hay gente que le gustara. O sea que es un juego psicológico tan interesante y tan complejo el ser humano en sí. En la inmadurez, que bueno, para qué hablo. Punto, dejo acá.
Davis.
Bueno, para mí, yo creo sinceramente que hay. Me centro en la envidia positiva, porque es la que me decepciona menos. Así que, para mí. Yo, por ejemplo, en mi vida he sentido esa envidia muchísimas veces, la necesidad de imitar a los demás, a los que saben más que yo. Esa es la conducta que siempre me ha permitido llegar donde he llegado, que puede ser que no sea a ningún lugar, pero si soy el que soy es porque he encontrado unos modelos que me han permitido seguir sus huellas y hacerme grande, a crecer. No grande en el sentido de tener mucha fama, en el sentido de tener muchos años y intentando tener una cierta costumbre, una cierta conducta, una cierta cultura. Esa es la envidia positiva, que para mí existe también. Para mí esa se puede llamar envidia, siguiendo lo que estaba diciendo Jorge antes, que decía que envidia significa mirar en los demás. Luego, ¿qué se puede hacer en una manera positiva o negativa? Eso también está en el mirar, en la manera en que se mira. Para contestar un rato a tu pregunta, Paqui, bueno, yo creo que sinceramente el envidiado está bastante mal, en el sentido de que no se puede defender. Es muy difícil defenderse de los envidiosos. Y además, esa se convierte en una tarea casi imposible en el momento en que la persona que envidia tiene el poder. Cuando un envidioso tiene el poder y desgraciadamente para ti reconoce que tú sabes más que él, bueno, es imposible salvarse. Es una situación realmente desesperada, porque esa es la justificación de toda la frustración que tienen los que tienen el poder y que saben no estar a la altura de las posiciones que ocupan. Y eso es lo peor que te puede ocurrir. Y esa envidia negativa también tiene una raíz bastante clásica, ¿eh? Porque cuando se habla, por ejemplo, de oftonos ton theon, es decir, la envidia de los dioses. Eso es un concepto magnífico que nos enseña muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando hay la envidia de los dioses en este sentido? Cuando los dioses ven a un hombre que tiene muchísimo éxito, que se ha convertido en alguien famoso y que ellos no pueden competir con él, así que le lanzan cada tipo de maldición para que ese señor claramente reconozca la superioridad de los dioses con respecto a los hombres. Y esa es una cosa que ocurre mucho en el mundo clásico. Por ejemplo, los que han ganado los Juegos de Olimpia, las Olimpiadas, bueno, esos eran muy envidiados por los dioses, porque los dioses querían robarles la fama y cosas de este tipo. De momento lo dejo ahí.
Uh-huh. Y ahora volvemos a María Eugenia.
Bueno, es, yo creo, muy importante. Tal vez voy a empezar dando alguna respuesta a lo que planteaba Paqui, ¿no? ¿Qué se hace con la persona envidiosa cuando uno es el envidiado. Y la envidia, como lo vemos y lo estudiamos nosotros, es una cosa tan tremendamente corrosiva que es de lo más destructivo que se puede encontrar en las relaciones humanas. Lo que nosotros hemos aprendido es, primero que todo, hacer un intento de acercamiento, de comprensión, de conversación, si se quiere, con la persona que nos envidia, de tratar de ayudar a que la comunicación sea más fluida, a confirmar al otro, que es un gran acto de generosidad para una persona que sufre la envidia de otro, hacer lo razonable para poder buscar acuerdos, reparaciones y, como se dice, limar asperezas si es posible. Eso es una cosa que es útil de intentar hacer. Y también es cierto que en casos de envidia reales, contundentes, es muy poco lo que se pueda lograr, pero yo creo que es un paso importante de intentar hacerlo. Sin embargo, también en lo que yo he aprendido a través de tantos años de vida, en mi propia experiencia, pero con tanta gente, yo sí considero que cuando se ha hecho un intento auténtico y no se llega a ninguna parte, lo más importante que puede hacer una persona es retirarse y poner distancia entre el envidioso y uno mismo. La envidia es una de las cosas más tóxicas que hay en las relaciones humanas. Y a veces uno ve que casi que no hay ningún límite a lo que puede causar el envidioso. El envidioso en la adultez es el resultado de lo que no se corrigió en un comienzo de vida. En el comienzo de vida, para nosotros los psicoterapeutas, los psicólogos y también los psiquiatras, entendemos todos que el narcisismo, que es, ustedes recuerdan, en la mitología griega, Narciso, que se contempla su hermosura en el lago y no puede desprenderse de él mismo, él es el centro del universo. El narcisismo es una etapa sana de la primera parte de vida, por los lados de los 5 años, de los 6 años. El niño es narcisista. Lo que tiene que hacer el mundo adulto es ayudarlo a ir superando su narcisismo para empezar a socializar. Cuando hablamos de la envidia ya como algo corrosivo, tóxico, que tanto daño causa, estamos hablando de un narcisismo estancado. Y así como las cosas en el niño son únicamente pueriles por la infancia, son letales y gravísimas cuando ya estamos hablando de gente adulta. Una de las características típicas de la envidia son, hay distintas formas, armas que tiene el envidioso, y una de las más nocivas es la manipulación, la capacidad de manipulación del envidioso, que es aterradora y lo vemos mucho nosotros en consulta, entre familias, en relaciones laborales, por ejemplo. Es una de las cosas más aterradoras que hay. Y ahí, uno de los elementos más despreciables en mi concepto es la hipocresía, porque muchas veces el envidioso se pone ropajes de cariño y de preocupación por el envidiado, y como con almíbar por dentro lleva puñales. La envidia, para todos los que estén escuchando, si usted es el envidioso, revísese por dentro y entienda que usted tiene más elementos positivos para usted mismo que dedicarle la vida a amargarse por el bien del otro, que es lo que la envidia es finalmente. Y si usted es el envidiado, le digo, haga el intento de hacer una aproximación y ver si de algo puede servir, pero si no es así, retírese y aléjese, porque la envidia puede destruir a la otra persona en muchísimas formas. Hay una cosa muy insidiosa del envidioso, y es que para el envidiado es difícil la defensa, porque el coro alrededor es siempre hay dos lados en todo. El uno dice una cosa, el otro dice otra. No es tan fácil ni tan claro defenderse de la envidia. Eso por ese lado. La otra parte que yo quería también destacar aquí es la importancia que tiene la envidia, inclusive en los procesos políticos, por ejemplo, ¿no? En la necesidad de yo matricularme en cosas y, como se dice en una forma muy absurda, uno con los de uno, con la razón o sin ella. Entonces, si yo estoy matriculado en una corriente de pensamiento, voy a hacer cualquier cosa para corroborar lo que hacen los míos y destruir a los otros. Ahí también muchas veces hay elementos de envidia que imperan. Así que tengamos en cuenta realmente, como dice René, es cierto, este tema da para muchísimas cosas porque tiene muchas aristas. Pero entendamos esto, el envidioso adulto está en una situación que es muy difícil. Yo no digo que sea imposible. En teoría, nada es imposible de cambio, pero en la práctica es muy poco probable. Si uno tiene a una persona y uno es el objeto de su envidia, sepa que a veces la persona hará cualquier cosa con tal de hundirlo. Y tal vez sí es cierto hacer la diferencia entre la admiración y aprender del otro, como dice Davis. La envidia de la buena, a mí me cuesta también ver la envidia en alguna forma positiva, pero digamos que sería un problema tal vez semántico. Mi admiración por el otro, quisiera yo también emular, aprender. Esa es una parte humana y es sana, pero la envidia ya instalada desde la adolescencia empieza a ser peligrosa. Y pocas cosas, si volvemos a los famosos pecados capitales, pero viéndolos simplemente como características humanas tóxicas, tal vez la envidia es la más tóxica de todas y la que más daño puede causar. También entendamos que los educadores, todos los adultos, tanto formales como informales, debemos revisarnos, porque la envidia es algo aprendido. El niño no nace envidioso. Es la dinámica de relaciones que lo rodea lo que va instalando dentro de un pequeñito las sensaciones que le producen envidia. Envidia es el otro tiene lo que yo sé que no tengo y la rabia que eso me produce, porque la envidia va con rabia. Siempre va a ir con rabia, no con la rabia que es parte natural, porque la rabia es parte natural que sintamos, pero es la rabia que se convierte en quiste tóxico. Los celos es el otro tiene lo que es mío. Las dos cosas producen resultados pavorosamente tóxicos en las relaciones humanas de cualquier índole. Y yo cerraría diciendo algo. Muy rara vez me he encontrado yo en consulta y en lechos de muerte personas que hayan podido reconocer que han sido envidiosos. Los he encontrado muy rara vez, pero cuando lo he encontrado, he visto que para esa persona reconocer lo que ha causado en otros es uno de los mayores dolores de su vida y la peor forma de llegar al final, al término y al plazo que todos tenemos en la vida, que es nuestra mortalidad. Así que la superación de la envidia en mí es muy importante y alejarme del que me envidia, si ya vi que no hay manera de que eso cambie, es lo más sano que puedo hacer para no permitir que mi propia vida quede dañada a veces irreparablemente. Lo dejaría ahí.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo creo que las cosas humanas y en particular en el ámbito de las emociones, nada es en blanco y negro. Nada se puede plantearse en forma tan tajante y drástica. Creo que la envidia, la ira, la tristeza, el miedo tienen grados. Si yo hiciera una escala de 1 a 100, y tengo un envidioso que está en el grado 10 y otro en el grado 99, no puedo dirigirme a ellos de la misma manera. Yo observo que aquí se trata todo como algo absoluto, pero rara vez las cosas humanas son absolutas. Siempre hay grados, matices, ángulos, perfiles. He leído numerosos artículos de psicólogos que sí admiten la envidia sana e incluso algunos le atribuyen un carácter evolutivo, al igual que los celos. De modo que lo que dice Davis creo que es bastante razonable. Pedro envidia a Juan, no quiere dañarlo, sino que en aras de esa envidia intenta igualársele. Tiene un carácter evolutivo. Lo mismo los celos, aunque parezca insólito. Si las tribus antiguas, los clanes, no hubieran sido celosas de su agrupación, de tratar de conservarlas y mantenerlas, se habrían extinguido. Entonces el celo tiene un carácter que ayuda también a mantener una situación. El tema no está en el celo de la envidia en sí mismo, sino en el grado en que se presenta y las circunstancias en que se da. De modo que, repito, nada más ajeno a un buen análisis que plantearlo en blanco y negro, en todo o nada. Voy a intentar ahora responder lo que preguntaba Paqui, no por mí, sino basándome en un psicólogo español. Sostiene él que en una relación de envidia entre dos personas, el que puede romper el círculo de la envidia es el envidiado, no el envidioso. Voy a poner un ejemplo, dos amigos, Juan y Diego. Juan es un extraordinario jugador de ajedrez y Diego lo envidia por eso. Siempre pierde frente a Juan y lo envidia. Y poco a poco empieza a generar un gran resentimiento contra Juan. ¿Quién puede romper este círculo? Es Juan, el envidiado, invitándolo, por ejemplo, a jugar ajedrez con él y enseñarle fórmulas de apertura, fórmulas de cierre, enseñarle trucos ajedrez, o sea, incorporarlo a su especialidad en lugar de mantenerlo siempre como un inferior. Otro segundo paso, según este psicólogo, Juan, el envidiado, invita a Diego a pasear y sentado en una banca de una plaza, le cuenta sus problemas, sus debilidades, para mostrarle al otro que no solo es éxito, que también tiene problemas igual que él, que también es un sujeto corriente con algunas habilidades adicionales. Entonces, según este psicólogo, me parece interesante, por lo menos como un comienzo, es el envidiado el que puede hacer algo para romper este círculo. El problema se torna mucho más difícil en lo que decía Davis cuando el que envidia tiene el poder frente al subordinado que es más hábil y por lo tanto es envidiado. Un jefe de una repartición pública que observa que su subordinado es mucho más hábil que él para resolver problemas. Ahí es difícil que el envidiado pueda invitar al jefe porque este tiene el poder y por lo tanto puede no aceptar la invitación al diálogo. Ahora, como falta poco tiempo y para que mi amigo Juan Carlos pueda tener tiempo, voy a quedar hasta aquí.
Muy bien, pues ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
Bueno, todas las preguntas que hice antes creo que me las habéis respondido, pero voy a basarme en una cosa también importantísima, ¿no? En lo que es la evolución, como decía Jorge y como ya habéis dicho también vosotros. Veréis, hay una cosa que a mí me gusta mucho contemplar en lo que ha sido la evolución del ser humano. El ser humano pues ha tenido momentos, como dice por ejemplo la mitología o la religión católica, ¿no?, en su Biblia. Ha tenido momentos en los que estaba en el paraíso, estaba tranquilo, estaba normal, también en la edad de oro de los griegos, ¿no? Y llega un momento en el que se produce esto, la envidia, Caín y Abel, por ejemplo, en la Biblia. Pandora abre la caja y de repente empiezan a salir todos los males, menos la esperanza que se queda en la caja. Veréis, hay una cosa curiosa que es que yo creo que en el conflicto, y sobre todo en mi tema que es la literatura y la lengua, en el conflicto está la historia. Es decir, si no hay conflicto, no hay historia. En el teatro, por ejemplo, griego, una persona tenía una cosa, tiene una cosa y otro la quiere poseer. Estamos hablando de un conflicto de bienes, de envidias, ¿no? Esto se produce, ¿por qué? Pues porque de lo que ha sido lo común se pasa a la privacidad. Y no solo esto, además hay una cosa curiosa, el escritor griego que escribe este tipo de obras lo hace también en un sentido, digamos, de curar ese tipo de patología, entre comillas. incluso se hacían obras de teatro, como bien sabéis, en los recintos que en los que había enfermos, se los llevaba aquí para que se pudieran curar. ¿Por qué? Pues porque el teatro produce algo importante, que es la catarsis, es decir, la purificación a través de la obra de arte. Nadie va a reconocer en su sano juicio que es envidioso, seguramente va a reconocer que es envidiado. Aquí hay un problema también de intereses. ¿En qué sentido? Digo yo esto, en que, bueno, puede producir más efecto en una persona que tenga, entre comillas, digo siempre esto, ¿no?, una debilidad mental comparado con otra persona que sea más fuerte en ¿por qué no decirlo?, resiliencia como ser humano, ¿no? Es decir, todos tenemos una serie de capacidades. Yo no creo en esto de las discapacidades, y es verdad que hay una envidia social, que es la que estoy tratando de entender o de dar a la gente, ¿no? En ese sentido de, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no?, de esa lucha, de esa envidia, ¿no?, que se produce dentro del seno de la sociedad, pues hay una serie de beneficios que se pueden hacer y contemplar, que es la evolución del ser humano, y sin esa envidia, a lo mejor, sin ese conflicto, no habría una evolución. Entonces tenemos que ver también la parte positiva. Y cuando decía esto de la gente con una mentalidad débil, bueno, no sé si sabéis, veis a los gitanos estos que van siempre diciendo te voy a echar el mal de ojo, te va a pasar no sé cuántos. Bueno, hay gente en el que puede ese tipo de maldiciones calar. No es que se vaya a producir porque te lo han dicho, sino porque hay una debilidad, y en esa debilidad se puede producir ese tipo de pensar, bueno, pues si me lo ha dicho, entonces entras en una rutina negativa y se produce una depresión, o se produce algo peor, ¿no? Por eso hay que estar muy seguros de nosotros mismos en cuanto a lo que hacemos. Todos hemos pasado por procesos de envidia. Yo no creo que no haya habido ninguna persona que no haya tenido envidia en su vida. Creo que todos, desde pequeñitos hasta mayores, hemos tenido envidia en algún grado. Y de momento lo dejo aquí, Paqui.
Bueno, pues ya vamos a hacer la última ronda, pero a modo de resumen, ¿eh? O sea, que ya más cortita, por cada uno de todos vosotros, porque se está alargando. Así que comenzamos con René.
Bien, me ha encantado mucho, quiero manifestar que me ha gustado mucho lo que han expuesto cada uno, me ha parecido mucho, en algunos coincido más, en otros menos, pero en realidad todos han dicho cosas interesantísimas. Creo que se ha expuesto bastante el tema, y yo quería simplemente agregar una cuestión cultural, de que así como existe, como contaba también, que en Oriente, Juan Carlos, con respecto al ojo, que protector, cada pueblo tiene una forma de protegerse contra la envidia. Por ejemplo, es muy cultural, hablo de Argentina, me imagino cómo serán los demás países, que se use la cinta roja, por ejemplo. Dicen que el rojo es un color muy intenso que distrae la mirada. Y muchos niños, muchos bebés, llevan una cinta roja en la muñeca, para que, o en la cuna, las madres le ponen una cinta roja. Después, por ejemplo, el cura en el mal de ojo, lo llevan a una fiesta y todo, ¡ay, qué bonito el bebé! ¡Ay, qué lindo el bebé! Pero dicen que hay personas que tienen la mirada fuerte. Imagínense, ¿qué puede ser mirada fuerte, entre comillas? Es porque tiene una mirada envidiosa, o celos, o porque le gustó muchísimo el bebé y no sé, lo envidia al bebé, le hubiera gustado tener un bebé así, a lo mejor, qué sé yo. Entonces, ya está alguna abuela que coloca agua, tiene unas palabras que se aprende eso, que generalmente se enseña el Viernes Santo o en Navidad, de determinadas palabras, como un ritual, y pone agua con aceite, y si se junta todo en una sola burbuja de aceite, entonces es porque estaba muy ojeado el niño. Pues llegan a discriminar si la ojeadura que tiene el niño es reciente o de larga data, ¿no? Y si quedan muchas manchitas de aceite así salpicadas, entonces el niño no está ojeado. Bueno, esas cosas culturales son interesantes porque en el norte argentino se usa muchísimo más estas cosas. Tienen herramientas, tienen adminículos distintos para distraer las envidias, los males de ojo, las lechuceadas, le dicen, pecho una lechuceada, por considerando que la lechuza es el bicho de la bruja, ¿no? Y cada vez que la gente se hace ver, porque algo le pasa, porque ya no anda bien de salud, porque le salen mal los negocios, porque le va mal en el trabajo, lo echaron en el trabajo y se enferman todos y qué sé yo, y dice, a mí me parece que vos tenés que hacerte curar las aguas, algo te está pasando. Entonces van a una bruja que le recomendaron, que generalmente son de los pueblos más alejados, ¿no? En ranchujos, casas más humildes, más pobres, y pero algunas cobran muy caro y te dicen, el que cobra mucho es porque no tiene poder, pierde el poder por cobrar. Andá a aquel que no cobra, que te pide que es a voluntad. Bueno, entonces empieza, ya vos te tienes mucha envidia, debe sufrir muchos dolores de cabeza, y empiezan a remover o hacen grafismos con espículas, o miran a través de un globo, o te dicen que lleves una cinta roja, una verde y una blanca, y la van cortando el mal que te han hecho. Y bueno, todas estas cosas culturales creo que han de extenderse en todo el mundo y en todos los sitios para poder luchar contra todas estas fuerzas que son definitivas negativas. Sigo apuntando a la educación en el hogar, la importancia de que la escuela, que es la parte social que en el que el niño ingresa, trate de educar también a la familia, en la semana de la familia y en otras semanas más, traten de hacer charlas con los padres para enseñarle a los chicos cómo no deben hablar delante de los niños cosas negativas, que si ellos tienen sentimientos negativos de envidia o competitivos, traten de no hablarlo delante del niño, que su mente se está formando. La escuela debe tratar de evitar las competencias, porque hay muchas maestras que están ¿por qué te portás así? ¿Por qué no te portás como Pedrito, que mira qué bueno que es? ¿O por qué no se sacaron todos tan mala nota? Miren a Pedrito, que miren a los 10 que tiene. Entonces, si la maestra van a fomentar ese fenómeno, es también parte de la ignorancia. Entonces, toda esta ignorancia, la ignorancia también lleva, y la brutalidad también, lleva a que estos sentimientos negativos salgan, se incrementen, ¿no? Y por eso es que comentaba en una de las tantas rondas, María Eugenia, de que es poco probable que los niños que están formando su mente tengan familias o padres maduros. Y lo ideal sería que las maestras fueran maduros, que la sociedad fuera madura, que los padres fueran maduros para formar esas mentes frescas, que ajenas a todo sentimiento, y que ese sentimiento no se fomente para que el día de mañana puedan ser personas de bien y menos nocivas. Y quedo acá.
David.
No, yo creo que si la envidia es mirar en los demás, hay que mirar en los demás en la manera más sana posible. Y no tengo remedio de otra forma para decir que una buena calidad de la vida depende de nosotros, de la manera en que miramos en los demás, en la alteridad, sea la alteridad de una cosa o una persona. Esa me parece la conclusión de todas mis intervenciones. Está claro que no es la manera positiva, no es la manera en que la sociedad suele mirar en los demás, pero que lamentablemente, si tengo que destacar eso, tengo que decir que no hay remedio, porque la sociedad está en sus miembros, en los hombres, en las mujeres que componen la sociedad, solamente está mirando en sí misma y no en los demás. Mira en sí misma, normalmente destaca lo que no tiene, y así que envidia, y mira a los demás en la manera más insana, más enferma posible. Yo espero que la gente sepa corregir este defecto por su cuenta, porque si tenemos que esperarnos algo de las instituciones educativas, me temo que esperaremos de balde. Aquí lo dejo.
Me parece muy bien eso, Davis. Volvemos con María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo tal vez primero querría aclarar algo. Cualquier persona que se dedica como oficio, como profesión, a la psicología o a la psiquiatría, lo primero que entiende es que nada es totalmente blanco o negro. Por supuesto que hay todos los matices. Así que no quisiera dejar la impresión de que en una forma que sería muy irresponsable, se está escribiendo las cosas como blanco y negro. Por eso hablé de que en la situación de la envidia, donde hay el envidiado y el envidioso, yo siempre sugiero que el envidioso es el que no es más probable que haga algo al respecto, y el envidiado lo que más le conviene es procurar hacer los intentos necesarios para ver si hay alguna forma de comunicación diferente con el envidioso, inclusive confirmándolo en sus fortalezas, instalando un diálogo. Así que creo que ninguno aquí ha sido de verdad tal vez tan irresponsable de plantear las cosas en blanco y negro. Pero vuelvo y reitero, cuando estamos hablando de la envidia ya como un elemento corrosivo y tóxico, es algo que ya ha tomado una raíz sumamente fuerte en la adolescencia y en la primera parte de la juventud. Y si eso no ha tenido alguna posible corrección, yo sí, vuelvo y digo, la persona que siente que está bajo la envidia de una persona que está en ese grado ya de toxicidad, sí vale la pena, si los esfuerzos no dan algún tipo de resultado, de que se proteja alejándose. Esto de ninguna manera es poner en blanco y negro. Simplemente repito lo que he observado a través de varias décadas. Conmigo misma, por supuesto, porque también se ha dicho aquí algo importante. Ninguno de nosotros es inmune a ninguna de las flaquezas humanas. Y parte de nuestro crecimiento, volvernos grandes, como se ha dicho, grandes en nuestra edad, es poder superar estos elementos en nosotros mismos, nuestros propios elementos de narcisismo. Pero terminando ya esta interesante compartir de ideas, vuelvo y digo, de verdad, de las cosas más lamentables que hay es la envidia. Ojalá los que nos escuchen puedan sacar de aquí elementos para mirarse a sí mismos, para ver si yo soy el envidioso o el envidiado, a veces las dos cosas, mirarme con compasión y con comprensión, que es parte de lo que yo llamo madurez, y tratar de hacer lo más importante que podemos hacer como seres humanos, que es corregir, no aniquilar, pero sí corregir. Lo dejo ahí.
Yo creo, María Eugenia, que quizás en muchas ocasiones el envidioso querría ser la otra parte, el envidiado, y actúa como envidioso intentando pues hundir, como tú has comentado en tu anterior intervención, que me ha parecido fantástica, precisamente eso, ¿no? El intentar hundir a la otra persona sin mirar las consecuencias. Y sobre todo, pues con diferentes parcelas, ¿no? A la hora de actuar, porque no solamente es que esa persona envidia a otra, sino que va buscando actuaciones colaterales, ¿no? Buscándose a personas a las que pueda tener pues amistad o tal, el envidiado, los éxitos, o sea, intenta aglutinar todo lo posible para conseguir lo que yo pienso que el envidioso es consciente de que está actuando mal. Lo único que pasa es que es más importante para él el hundir a la otra persona que uh-huh. pensar que está actuando incorrectamente, porque si no, desde luego no llegaría a esa situación.
Si me permites una cosa muy clara con lo que estás diciendo, voy a decir lo siguiente. Cuando yo me he encontrado en los casos, y estoy hablando del envidioso, siempre he entendido, esa es una persona que a gritos y desesperadamente necesita elementos para amarse a sí mismo. Como se dice en las escrituras, amar al prójimo como a sí mismo. Carece esa persona por muchas cosas que tal vez no han sido justas en su vida, tratando de comprender, no de justificar, pero de comprender. Esa persona no ha podido amarse. Y cuando yo he visto en algún envidioso un giro a su situación, ha sido, como me lo dijo una vez uno de mis pacientes, esta es la primera vez que alguien me ha señalado que yo valgo la pena y que merezco algo de amor. Así que esto no es para dejar pasar por alto la cantidad de daño que se causa, pero también es la compasión, que no es lástima, sino compasión y respeto de entender. En toda persona envidiosa hay un niño desesperadamente necesitado de un amor que tal vez no llegó o no supo recibir.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, Blaise Pascal decía que los hombres nos guiamos mucho más por el capricho que por la razón. Y el biólogo Humberto Maturana sostiene en uno de sus ensayos que son las emociones las que organizan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. De modo que en el caso que plantea Paqui, yo tengo muchas dudas de que la persona que hace daño por envidia tenga clara conciencia del daño que está causando. Responde a una emoción que es superior a su capacidad de razonar, que la arrastra. De hecho, hay psicólogos que estudian la envidia como una pasión. Las emociones y la imaginación son bastante más fuertes que la voluntad y la inteligencia. Por eso, el médico francés Émile Cohué, que fue uno de los mayores estudiosos de la autosugestión como método de sanación de enfermedades físicas incluso, decía que lo que hay que trabajar no es la voluntad, sino la imaginación, que es más poderosa que la voluntad. Y el propio Albert Einstein decía que en sus descubrimientos le debía más a la imaginación que al conocimiento. De modo que son muchas y curiosas, e incluso a lo mejor desconocidas, todas las fuerzas que operan en el interior del ser humano. Si actuáramos siempre por conciencia, no habríamos tenido la guerra de las religiones, la guerra de los 10 años, las dos guerras mundiales y las masacres terribles que ha tenido la humanidad. De modo que parece bastante cierto que las emociones, la imaginación y otras fuerzas mueven al ser humano. Pero sí quiero terminar con algo positivo para nuestros auditores. Creo que por difíciles que sean las circunstancias que puedan vivir, por muchos que sean los resentimientos que puedan tener respecto a otras personas, sería bueno examinarse, pero no para castigarse ni crucificarse, sino para descubrir dentro de sí las cosas positivas que hay. Puede que un tipo no sea un genio de la música. Entonces me pregunto, ¿y es necesario ser un genio de la música para ser feliz? Puede que no sea un Homero o un Virgilio, pero me pregunto, ¿y es necesario ser un gran poeta para ser feliz? Pareciera que no. Puedo pensar que tanto el poderoso como el débil van a morir, se pueden enfermar o pueden sufrir un accidente. De modo que no es necesario estar superdotado de cualidades para un buen vivir y un buen pasar. Puede que el tipo no sea un genio de la música, pero sepa comprar y vender con habilidad, que tenga excelente capacidad para contar chistes. Entonces hay que ir descubriendo en sí mismo las zonas más positivas. Y quiero terminar con un pensamiento de Viktor Frankl. Él decía que por degradado que esté un hombre, por bajo que haya caído, por miserable que sea su situación, siempre hay en el fondo de su alma una chispa de dignidad. Con esto termino, Paqui.
Pues ya finalizamos con Juan Carlos.
Bueno, hay una frase que se repite durante todo el siglo de oro, que es, bueno, al final ya de lo que es el Renacimiento y comienzo del Barroco, es «mírame y no me toques». Aquí en Madrid teníamos a los nobles que paseaban con sus carretas todas las tardes. Iban desde el Palacio Real, toda la zona esta, pasando por Prado, subiendo, dando vueltas. Mucha gente se quedaba mirándolo. Aquí surgía otro tipo de envidia, que es la envidia por poder, ¿no? El que tenía poder quería que los demás les envidiasen para que estar controlados. Esto es una de las cosas que está dentro de lo que es la envidia social, ¿no? La envidia social que aparece en los tiempos más remotos de la humanidad. Este tipo de situación es complicado, pero sí que hay gente que se ha aprovechado de ellos. Veamos, por ejemplo, los publicitarios, ¿no? de hoy en día, ¿no? Todo lo que se organiza en torno a la televisión. Hay anuncios que incluso te dicen «porque yo lo valgo». Es un tipo también de decir, mira, yo estoy aquí, tú me tienes que envidiar para comprar esto, ¿no? Ahí está la competitividad para que avance la sociedad moderna que tenemos actual. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cambiarlo? Pues Hay una respuesta muy complicada a todo esto. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos hablando de una cosa que llevamos, algo que llevamos incorporado durante siglos y siglos, y que ha hecho de alguna manera, entre comillas, porque quiero sacar la parte positiva, hacer que la sociedad evolucione hasta lo que tenemos, que no es lo que realmente que quisiéramos. Pues es verdad que tenemos que volver otra vez a esa edad de oro de la que hablaba Don Quijote en el famoso capítulo con los pastores. Pues a lo mejor también es verdad, pero en realidad lo que tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, es reeducarnos a nosotros mismos, para que los demás puedan, los que están a nuestro alrededor, también educarse a nuestra par, ¿no? No hace falta que sean las instituciones, como decía Davis, porque yo no creo que las instituciones, según tenemos la sociedad, vayan a hacer o vayan a hacer que cambie todo esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un tema muy complicado, muy denso, y por supuesto las personas que han sido afectadas, que yo creo que son el común de los mortales, pues francamente ha sido, dependiendo de las circunstancias y de los momentos, pues han podido hundir, ¿no? a muchas personas, ¿no? Y porque cuando tú tienes envidia porque tú, alguien tiene algo o tiene pues unas determinadas cualidades y tú quieres alcanzar todo eso, dentro que es muy malo actuar con la envidia, tiene, digamos, que dentro de todo un pase. Pero muchas veces es que la envidia, tú no quieres conseguir nada, simplemente quieres hundir a la persona que tiene unas determinadas características, unas determinadas cualidades, un estatus, una situación que a lo mejor le ha costado Dios y ayuda a llegar ahí a donde está, y a base de mentiras, de invenciones, de patrañas, de todo, intenta por todos los medios hundir a esa persona, esa labor, porque sabe que jamás va a llegar a lo que tiene esa persona, entre otras cosas porque no está dispuesto a trabajar todo lo que ha trabajado la otra, ¿no? Y se llegan a cometer tropelías de tal manera, injurias de todo tipo, calumnias, que francamente es muy muy complicado, por mucho que además esa persona se arrepintiera, el daño que se comete yo creo que es irreparable. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo, si lo desean, al Twitter que tenemos, que es eiberoamerica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Me ha encantado que hayáis estado hoy los cinco aquí, porque era un tema muy, muy, muy interesante. Y era muy muy bueno el poderlo tratar pues desde todas las perspectivas de los cinco, ¿no?, contertulios que tenemos aquí. Así que os agradezco mucho que hayáis estado aquí, y por supuesto a los oyentes la atención que nos prestan semanalmente. Así que ya les emplazamos para que regresen la próxima semana a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.